exciting me. Want to join me, someone said nine. Want to give up 5, 6, 7, 8, 9.
Muy buenas y bienvenidos a Starbucks en nuestra cita quincenal. Esta semana comentaremos los libros más vendidos en Amazon, la pregunta de la semana pasada, nuestras recomendaciones y os lanzaremos una nueva pregunta. Además, hablaremos un poquito del día del libro, que fue la semana pasada. Soy Bea Lara y junto a mí Gine Toral y Cristina Coll. ¡Comenzamos! Y como cada semana vamos a repasar la lista de los 10 libros más vendidos en Amazon esta semana. Y comenzamos por el número de 10, donde encontramos El maestro del Prado y las pinturas proféticas de Javier Sierra, un libro que nos hace un recorrido por las pinturas más destacadas del Museo del Prado y que, bueno, nos cuenta las historias ocultas que esos cuadros nos cuentan y que a veces no logramos comprender o ver a simple vista. En el número 9 encontramos Victus, Barcelona 1714, de Albert Sánchez Piñol, un libro que en este día de San Jordi fue muy vendido en Cataluña y que, bueno, nos cuenta la Guerra de Sucesión, uno de los primeros conflictos que se podría calificar a nivel mundial de la historia. En el número 8 encontramos la trilogía 50 sombras de L.L. James, que nos lleva acompañando toda la temporada. En el número 7, otro libro que nos lleva acompañando toda la temporada, Objetivo Cupcake Perfecto, de Alma Obregón. En el número 6 encontramos Nadie es más que nadie, de Miguel Ángel Revilla, un libro que el expresidente de Cantabria ha escrito y que por lo visto está teniendo un éxito arrollador. En el número 5 encontramos La enzima prodigiosa, una forma de vida sin enfermar, de Hiromi Shinya, que parece ser que va a ser el sustituto del famoso Dieta Dukan, que, bueno, nos recomienda una serie de alimentos que consumir para tener una mejor salud. En el número 4 encontramos otro libro de cocina, también de Alma Obregón, Objetivo Tarta Perfecta. En el 3 encontramos una novedad, El latín ha muerto, viva el latín, de Wilfred Stroh. En el número 2 encontramos La pasta nostra, 33 años de poder convergente en Cataluña, de Xavier Horcajo. Y en el número 1, un libro que ha dado mucho que hablar, un libro que por lo visto no se puede encontrar en cualquier sitio, no se sabe por qué, que es Adiós princesa, de David Roca Solano, el primo de la princesa Leticia. Y hasta aquí la lista de libros más vendidos en Amazon esta semana. En el anterior programa os preguntábamos vuestra opinión acerca de las lecturas obligatorias de los institutos y la universidad. Gine, Cris, ¿qué nos han dicho los oyentes?
Pues High Hopper nos dice en Twitter que los libros obligatorios no son adecuados al momento y es mejor hacer que la gente crezca leyendo libros que les atraigan y no que les den tirria. También añade que libros como La Celestina, El Quijote y demás son para leerlos voluntariamente, no de forma obligada, ya que eso se les puede coger manía. Y además sugiere otros más adecuados. Dice que, de ser por él, Rebelión en la Granja y 1984 serían fundamentales, porque les harían despertar y a la vez son buenas historias.
Los libros de Orwell, siempre presentes en este programa, nos gustan mucho y también los recomendamos con fervor. Gine, ¿qué más nos cuentan en Twitter?
Pues Supertomate nos dice que todo, casi todo lo que se hace con la sombra de obligación se disfruta menos, creo yo. Y añade que la universidad es más adecuado, sobre todo si los libros tienen relación con la carrera, pero insiste en que en el colegio hay que animar a leer y no obligar.
Joven alumno nos contesta que siempre se ha negado a los libros obligados, sobre todo si son excesivamente caros, y menciona en concreto Posguerra, gran conocido por los periodistas de esta facultad.
Pues Caja de Cerillas opina que el estudiante que no le gusta leer siempre se quejará, ya sea un libro obligatorio o no, y si tiene más de 400 páginas,
pues más aún, porque sí, decimos que es demasiado largo y si al final si no nos gusta, además, pues lo vemos como una pérdida de tiempo, sí. Eso es cierto. Cris, ¿qué más nos comentan?
Josbap dice que está bien que te hagan leer algo. Lo malo es que al ser obligatorio implica que haya que cumplir un plazo y eso nunca nos gusta.
Y en Facebook, Carlos Ibarra nos comenta que motivaría más si dejaran elegir los libros que haya que leer. No tener unos libros asignados, se cogerían con más ganas al tener una lectura libre. Y bueno, yo no solía leerme los que me mandaban, sino no se terminaban, si no le gustaban.
Él no se leía los libros que sí, no le gustaban de los que le mandaban. Y eso yo creo que ocurre con demasiada frecuencia. Más ahora en estos tiempos en los que hacemos una búsqueda en internet y encontramos un resumen bastante acertado sí, en muchas ocasiones.
Sí.
Por último, Víctor Gómez nos dice en Facebook: lo que no se debería consentir es que esos libros fueran de los propios profesores. Libros que no cuestan poco dinero y que encima tienes que comprarte porque cuando no das abasto de pillar todos los apuntes te dicen, está en el manual.
Sí,
es un caso real que ha pasado muchas veces.
Es un caso real y que sí, ocurre mucho en las universidades, por desgracia. Y bueno, eso es una pena porque al final, bueno, no le cogemos tirria a esos libros, pero sobre todo, bueno, pues... hay que animar a leer de otras formas, en lugar de obligatoriamente. Yo estoy de acuerdo con esa premisa, pero hay veces que si no se obliga, los chavales no leen. Eso sí que es verdad.
Exacto.
Bueno, Cris, nos vas a proponer esta semana una nueva pregunta que vosotros los oyentes podréis contestar en nuestro Facebook o a través del hashtag en Twitter, PreguntaStarBus. ¿Qué nos preguntas hoy?
Pues la pregunta de hoy es, ¿qué clásicos de la literatura te gustan más? Y especifico que con clásico también nos podemos referir a libros de literatura contemporánea que hayan trascendido mucho y ya sean considerados clásicos modernos. Es decir, un libro que, por su trascendencia, hasta el siglo XX se considere clásico.
Pues a mí me impactó mucho cuando leí La Metamorfosis de Kafka, por ejemplo. Es un libro que tiene muchas interpretaciones y que cada vez que se lee se saca una nueva lectura que antes pues, no te habías planteado. Y bueno, otro que también me impactó por su oscuridad, digamos, fue Alicia en el País de las Maravillas, dejando de lado la versión Disney tan colorida
sí,
y centrándonos en la historia que escribió Lewis Carroll. Es un libro oscuro y que además estimuló mucho mi imaginación a la hora de escribir. Y luego también me gustó bastante El nombre de la rosa, de Umberto Eco, que me pareció una novela policíaca con un buen argumento y que está envuelta en una época medieval que le da un toque diferente y bastante místico. Y bueno, yo podría seguir, pero tendría que definir lo que es un clásico, la verdad es que me da un poquito de pereza.
Sí.
Me gustan los que he mencionado y añadiría además uno por el que tengo debilidad, que es El Principito. Fue uno de los libros que leí hace muchos años cuando era pequeña y me marcó mucho, tanto por la aparente sencillez de la historia, que invita a la reflexión, como por su manera tan peculiar de contarla. Luego también me gusta mucho La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, que recomendaré en el programa de hoy. En general, el realismo mágico me gusta. Y mi clásico pendiente, el que todavía no he podido leer y tengo muchas ganas, es Rayuela, que cuando tenga más tiempo me lanzaré, porque he leído algunos fragmentos y la verdad es que han despertado mucho mi interés.
Sí, es un clásico donde los haya, la gente que lo ha leído le encanta y también es uno de mis clásicos pendientes, tengo que reconocerlo.
Mira, y además de La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, también está 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que es una obra maestra, Romeo y Julieta, de William Shakespeare, también Don Quijote de la Mancha, El Conde de Montecristo, Drácula, de Bram Stoker, Drácula, El Fantasma de Canterville, Oscar Wilde, y La Casa de los Espíritus, como había dicho, de Isabel Allende, que también me encanta.
Pues sí, la verdad es que son clásicos donde los haya, a alguien le puede gustar más, le puede gustar menos. Por ejemplo, El Quijote es un libro que todo el mundo dice que le gusta, pero luego siempre hay alguien, como comentamos en el anterior programa, que pues no le ha hecho mucha gracia.
No.
Bueno, pues vosotros recordad que podéis participar en nuestra pregunta de la semana a través de Twitter con el hashtag PreguntaStarBus y en nuestro Facebook, StarBusUMH. Una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
como cada semana, cada una de nosotras os vamos a recomendar un libro para que, bueno, os entretengáis durante los 15 días que faltarán después para nuestro siguiente programa. Y para que hagáis una lista para este verano, que ya está muy cerquita, y seguro que alguno de los que os recomendamos os gusta. Y voy a comenzar yo con uno de los clásicos, digamos, que no he mencionado, que a mí me gusta mucho, como es El perfume, de Patrick Süskind. Es uno de esos nuevos clásicos, por lo menos para mí, este libro. El autor consigue transmitir a través de la escritura un mundo de olores en el que el protagonista, Jean-Baptiste Granville, percibe una persona cuya marca de nacimiento es su falta de olor corporal y que se obsesiona, con crear el perfume perfecto a partir del olor de hermosas mujeres vírgenes. Con versión cinematográfica, tengo que decirlo, muy buena para los que sean así más baguetes, pero que para mi gusto pierde un poquito de magia, la verdad.
A mí me encanta ese libro. Es uno de los que también me marcó mucho por la forma de describir los olores, tanto sí. La mente del personaje, que me gustó mucho. Y yo traigo, como ya he dicho, La casa de los espíritus, de Isabel Allende. Esta novela de la conocida autora chilena se trata de uno de los máximos exponentes del realismo mágico latinoamericano. Como sabréis, es una corriente que mezcla historias realistas con detalles más inverosímiles que encajan con mucha naturalidad. Y bueno, es una saga familiar que narra cuatro generaciones de la familia Trueba, centrándose tanto en las vivencias de los personajes como en el marco político y social de la época. Se ven las revoluciones de Chile de esa época, por ejemplo. Y la historia comienza con el matrimonio de Esteban Trueba con Clara del Valle, que es una mujer distraída con dotes de clarividencia. Y se ve tanto el rancho de los Trueba como la casa donde viven las hermanas del Valle, donde van sucediendo cada una de las generaciones. A mí me gustó que destaquen mucho los personajes femeninos, ya que todos cuentan con mucho peso a pesar del machismo que había en esa época. Y la forma de narrar la historia, que es muy coloquial, y el juego con la primera y la tercera persona es también muy recomendable. Va cambiando de narrador según adaptándose a la historia. Y es una novela muy recomendable que todos, bueno, muchos hemos leído en el instituto, en bachiller, pero que vale la pena leer por voluntad propia, releerla y redescubrirla.
Sí, sí, las prisas de hay que terminar de leerla ya.
Sí, pero en verdad que lo mandan en el instituto.
En bachillerato, de hecho estaba dentro de los libros para las pruebas de selectividad, así que la mayoría de los que hayan hecho la selectividad nueva han tenido que leer este libro con prisas. Y yo lo que recomiendo es realmente cogerlo y leerlo con tranquilidad porque vale la pena.
Sí, sí. Como este gran clásico también, Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Todo comienza cuando Bayardo San Román se casa con la humilde Ángela Vicario y en el momento de la noche de boda se da cuenta de que ella no es virgen y, molesto por la deshonra, Bayardo lleva a su esposa a casa de los padres de ella y cuando sus padres y sus hermanos se enteran de la deshonra, descubren que el causante de dicha deshonra es el hombre más respetado del pueblo, Santiago Nazar. Así que los hermanos de Ángela lo buscan para matarlo y para vengar la deshonra de su hermana. Bueno, es un libro breve, fácil de leer, cargada de intriga y curiosamente fue una historia que pasó realmente en la tierra natal del autor.
Vaya, que es bastante curioso que además esté basado en un hecho real.
Cosa que no sabía hasta ahora.
Pues no, la verdad es que no. Y bueno, es un clásico. Muy recomendable y tanto Isabel Allende como García Márquez son los máximos exponentes del realismo mágico que antes comentaba Cristina, aunque este libro en concreto ya va más
se desprende de esa
corriente, digamos, y va más hacia una realidad más natural, digamos, prescindiendo de toda la magia. Bueno, pues El perfume de Patrick Süskind, La casa de los espíritus de Isabel Allende y Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Esas son nuestras recomendaciones de la semana. Vamos a hablaros de nuestro concurso. Quedan 2 días para que podáis participar, hasta el día 1 de mayo. Y luego nos pondremos nosotras con toda la cantidad de participaciones que han llegado a seleccionar cuál es nuestro favorito. Y bueno, ¿qué tenéis que hacer para participar en este concurso? Pues simplemente mandarnos un haiku. ¿Qué es un haiku? Aún no te has enterado después de tantos programas, pues te lo voy a explicar una vez más. Es un poema tradicional japonés. Es un poema muy breve, de 3 versos, de 5, 7 y 5 sílabas. se dedican a la naturaleza normalmente, pero nosotras lo podéis, la verdad es que lo podéis dedicar a cualquier cosa. Lo han dedicado desde a los scratches hasta a las patatas fritas, el Mercadona, a Gine. Se los han dedicado, bueno, a un montón de cosas y nos están gustando mucho. Así que os animamos que estos dos días que os quedan participéis. ¿Cómo? Pues podéis participar en nuestro Facebook dejándonos vuestro haiku en un comentario o en Twitter con el hashtag concurso Starbucks. Como he dicho, os quedan dos días. ¿Qué podéis ganar si participáis? Pues un cheque para canjear en Amazon de 15 euritos para que os compréis libros de lo que queráis. Si queréis compraros ebooks o queréis compraros un libro o queréis compraros algún cacharrito y queréis un pequeño descuento. Y bueno, os animamos a participar porque en el siguiente programa por fin diremos el ganador. Así que animaros. Cada semana Gine nos trae alguna curiosidad y esta semana viene cargada de ¿qué? ¿De qué? ¿De manías?
De manías de los escritores. Por ejemplo, Haruki Murakami se levanta a las 4 de la mañana, trabaja 6 horas, luego por la tarde corre 10 kilómetros, escucha música, lee y se va a la cama a las 9. Sigue esa rutina sin ninguna variación. Dice que termina siendo una especie de hipnosis que le permite alcanzar un profundo estado mental.
De hecho, explica toda bueno, su rutina, sobre todo a la hora de correr, que es bastante curioso, en su libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Que, casualidad, me lo acabo de leer.
Sí.
Que me la acabo de leer. Y tengo que decir que bueno, ahí explica, pues, bueno, cuántas horas corre al día, en las que puede llegar a correr incluso 4 horas al día cuando se está preparando para maratones, porque Haruki Murakami corre maratones y triatlones. O sea, sí. Aparte de escribir, hace muchísimo, muchísimo deporte. ¿Por qué? Él dice que para él es una desintoxicación, porque digamos que el talento es como una especie de veneno que te va intoxicando y que hacer ejercicio te libera de ese veneno, digamos que lo expulsas.
Sí.
Y así tu talento no se contamina ni terminas ahí, digamos, ahí metido en tu mundo. Es un poco de descontaminación. Y bueno, no es que corra 10 kilómetros, llega a correr más. Yo ahí, según el libro de que hablo cuando hablo de correr, cuando están preparándose para alguna competición, llega a correr algún día incluso 20, 30 kilómetros sin ningún problema.
Uf.
Es todo un corredor de fondo.
Ya veo.
Y dice, y curiosamente, lo que dice que menos le gusta es bicicleta. Le gusta de las 3 pruebas de triatlón, que os recordamos son atletismo, ciclismo y natación. Pues lo que menos le gusta es la bicicleta. Dice que porque al ser con un instrumento no se siente tan libre, tan seguro. Entonces, bueno, para completar un poco la información.
Interesante, sí. Borges se metía a la bañera por la mañana y meditaba sobre si lo que había soñado valdría para un poema o relato.
Vaya,
muy interesante.
¿Quién no ha meditado alguna vez en la ducha o la bañera? Vamos a decirlo.
Lo típico cantar, no sé, meditar, no, pero
las mejores ideas se nos ocurren en el baño.
En el baño,
ya
siempre.
Sea en la ducha o en el trono.
Exacto. Mark Twain, con precisión obsesiva, llevaba la cuenta de las palabras que había escrito durante el día.
O sea, y no había contador de palabras del Word
ahora. Para nada. Lord Byron se inspiraba con el olor de las trufas, así que siempre llevaba algunas en los bolsillos.
Como, perdón porque va a sonar un poco mal, pero como un cerdo. Los cerdos encantan las trufas,
sí.
Y las huelen enseguida y vamos.
Pues vaya, para escribir,
trufas.
Exactamente.
Pues qué inspiración tan cara.
No, y tanto.
Y hay que decirlo. Bueno, Gine, muy curiosas estas curiosidades, nunca mejor dicho. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver para presentaros una nueva sección.
¿Te perdiste navegando en internet? ¿Sufriste hasta el último minuto? ¿Y descubriste los secretos del rock and roll? Buddy, you're a boy, make a big noise. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Bueno, en este programa traemos una nueva sección que se trata de comentar un relato corto o un libro de relatos en cada programa. Ya sabréis que a mí por lo menos me gustan mucho los relatos cortos, ya que me resultan mucho más impactantes que algunas novelas. Y claro, para los que a lo mejor estamos más ocupados, preferimos leer un relato que tenga principio y final.
En un momento, exactamente. Por bueno, ¿y con qué vas a inaugurar esta sección?
Pues traigo un relato que me impactó mucho cuando lo leí. Se llama Los Reyes de la Arena. Es del conocido autor George R. R. Martin, de la saga Canción de Hielo y Fuego, pero lo escribió mucho antes de esa saga, cuando se dedicaba sobre todo a escribir ciencia ficción y guiones. Tiene solamente 50 páginas, pero se queda grabado. El relato cuenta la historia de Simon Cress, que es un importante hombre de negocios en un planeta ficticio. A él le gustan los animales voraces, que alimenta con otros animales, es una de sus aficiones. Entonces, un día decide adquirir una mascota nueva y le hablan de una que es a su medida, que son los Reyes de la Arena, una especie de insectos que están dotados de una mente colectiva, como una colmena. Viven en un terrario y luchan entre ellos por la comida, pero son seres inteligentes que van evolucionando y reconocen a su cuidador como un dios. Entonces él está encantado con esto y compra un gran terrario con 4 colonias. Pero él es muy impaciente, ve que al principio no luchan, entonces para incentivarlos decide no darles comida, tratarlos mal, y empiezan a hacerse cada vez más feroces y a crecer de tamaño.
Pero eso no hará que en lugar de verlo como un dios lo vean como todo lo contrario.
Sí. Ahí está la gracia. Bueno, empieza a hacer fiestas privadas en su casa en las que ve las luchas de los Reyes de la Arena, y los invitados, para animar cada vez más las luchas, empiezan a atraer otros animales para que los haga luchar contra ellos y hacer apuestas en las que se termina moviendo mucho dinero. Pero pronto, como habéis dicho, surgen problemas por esto, porque la gente empieza a quejarse y cada vez son más insaciables. Entonces, al final, llega una situación que es incapaz de controlar y que desemboca en un final sorprendente.
Vaya.
Bueno, se publicó en 1979, ha ganado varios premios, como el Hugo y el Nebula, y fue adaptado en la serie Más allá del límite, en la que Martin era guionista también. Es una temática muy atípica, pero sorprendentemente se ve claramente su estilo y es un lenguaje que es muy ameno y engancha, típico del autor.
Vaya, es curioso y tengo que decir que me has dado muchas ganas de leerlo porque, no sé, a mí me gusta mucho el estilo de escritura de George Martin. Tengo que reconocer que engancha y tiene una forma de escribir que no deja que te escapes de la historia. Y conforme me estás contando, me gustaría bastante ver a George Martin en escritura, o sea, en literatura, con ciencia ficción, ya no como Juego de Tronos, sino un poco más, no sé, un paso más allá, digamos, ¿no? Estoy bastante, bastante curioso. Me gusta mucho tu recomendación. Y bueno, vosotros, si queréis recomendarnos algún relato para que lo hagamos llegar al resto de la gente, pues podéis dejarnos algún comentario en nuestro Facebook o en nuestro Twitter con el nombre del relato, y nosotros buscamos la información y bueno, y lo comentamos aquí en el programa. Así que esperamos que os haya gustado esta nueva sección. Hoy vamos a hablar un poquito, como os he comentado al principio, del Día del Libro, que fue el pasado martes y que, digamos, que movió bastante a la gente por las redes sociales comentando los libros que más le apetecía que les regalaran, que habían comprado, que les habían regalado, que se habían autorregalado. Y nosotros, pues bueno, no teníamos programa esa semana, así que no pudimos comentar mucho, pero ahora vamos a comentar los libros que, bueno, a nosotras nos han llamado la atención, que incluso en algunos casos hemos adquirido, que nos hayan regalado o que nos gustaría que nos regalaran. A ver si tomáis nota y nos regaláis alguno.
Eso espero.
Bueno, ¿qué? ¿Vosotras comprasteis algún libro ese día?
No, y tampoco me regalaron.
Vaya.
O sea, desde aquí hago un llamamiento. No, a mí me hubiera gustado leerme el de Pablo Motos, que es el de No somos nadie, que me han dicho que es entretenido, muy cómico y como que te sientes identificado con las cosas que te cuenta.
Vaya.
Sí que me gustaría un poquito de humor para cambiar un poco mi estilo, ¿no? Ya que soy más oscura, más policíaca y tal. Sí. Y también me gustaría otro de Patti Smith, que relata pues la vida en común que tiene Patti Smith y Robert Mapplethorpe, que es Éramos unos niños.
Vaya.
Es un libro de memorias.
Un libro de memorias.
Sí, yo sobre Patti Smith.
Yo sé que también te hubiera gustado Maldito Karma, de David Sinclair.
También.
Pues ese, concretamente ese me lo compré yo.
¿Y cuándo me lo vas a dejar?
Pues cuando quieras, porque ya lo he terminado y tengo que decir que es un libro muy divertido. Y además muy tierno, me parece un libro tierno y que digamos que te hace reflexionar sobre tu vida y sobre las prioridades que tienes y cómo, bueno, de una persona superficial, despreocupada de su familia, preocupada, muy egoísta, digamos, pasa a ser la protagonista algo totalmente diferente.
¿Una persona también negativa puede ser?
No una persona negativa, sino muy egoísta, muy centrada en sí misma, en lo que ella piensa, lo que ella siente y, digamos, muy desprendida de su familia, de su hija, digamos que ocurre algo que todo lo cambia.
El karma.
Bueno, Chris, ¿y tú? ¿Te compraste alguno? ¿Te regalaron? ¿Te apetece?
Efectivamente no, pero ¿no? Sí me apetece. No me compré ni me regalaron este año, pero tengo por ahí alguna lista pendiente de libros por leer, como tenemos todos, y en ella el que ocupa el primer lugar ahora mismo es, bueno, hablé del programa de este libro, la primera parte es El nombre del viento, suena sí, la saga, pues sí. La segunda parte, El temor de un hombre sabio, es el que está ahora mismo el primero en mi lista, que será, que me gustaría leer ese libro.
Vaya, yo tomo nota, que nunca se sabe cuándo te puede caer.
Y para regalar, pues tengo muchos, yo creo que me fijaría más bien en cómo es la persona, en qué lee. Si le gusta, por ejemplo, la narrativa fantástica, pues el primero de esa saga, El nombre del viento. Uh-huh. Si le gusta algo más realista, pues optaría por algo más atemporal, como El guardián entre centeno o algún libro así.
Uh-huh. Algo. Son que clásicos sea... que, con los que no se suele fallar, digamos, ¿no?
Sí, algo que se adapte también a la personalidad de la persona a la que le regale.
Claro. Pues mira, yo me volví loca. Me volví loca totalmente.
Cuéntanos.
Y me metí en Amazon y quitadme la tarjeta, por Dios. Pues bueno, yo, mira, en papel me compré, como os he comentado, Maldito Karma. Así sí que fui a librería porque hacía mucho tiempo. Era un libro que tenía pendiente ya tres días del libro que había ido y se había agotado. Y creo que me llevé el último, además. O sea que, genial.
Tuviste suerte.
Tuve mucha suerte. Bueno, edición, no sé cuántas ya, 43 ediciones o algo así en castellano. Madre, o sea, mía. Una pasada. Un libro súper ventas, la verdad es que está muy bien, es muy recomendable. Luego también me está llegando por mensajería Lo que me sé de mi vida, de nuestro compañero Mario Abril, que cuando venga, pues le haré una foto, la subiré al Facebook y al Twitter después de que me haya hecho una firmita.
Sí,
que seguro que lo hace. Y luego, pues también en Amazon compré De amor y de sueños, que es un libro de relatos cortos de Héctor Zorrilla, y Hegel en el tranvía, una novela corta de Rubén Castillo. Eso es en papel, pero es que además luego, pues como sabéis que tengo Kindle, pues también pues me volví loca para Kindle. Entonces me compré Yo virtual, que es una novela de cyberpunk de Miguel Ángel Hernández, si no me equivoco. Me la he terminado y tengo que decir que está bastante bien y yo creo que daría para una buena peli.
¿Sí?
Sí, creo que sí. Luego también me compré un libro de relatos de Abraham Rivardenella que se llama Un robot llamado Pepe y otros relatos marcianos. Así ciencia ficción, bastante, sí, no sé, español además. O sea, muy, no sé, tiene muy buena pinta, no lo he leído, pero tiene muy buena pinta. Y luego también me compré la novela El día de Eras una vez de José Rodríguez. Y tengo que reconocer que me pude la curiosidad y me compré La vida iba en serio de Jorge Javier Vázquez. Y me lo acabé ayer. Y tengo que decir que lo leéis todos, que es maravilloso. Lo siento, me da mucha vergüenza decirlo, pero tengo que decirlo. Es muy bueno, me gustó mucho.
Sorprendió, ¿no?
Muy humana, una historia que terminé llorando. O sea, no sé, también es que estoy en un momento personal de mi vida un poco complicado y puede que tenga que ver, pero tengo que reconocer que me emociono mucho, el libro que me emociono. Así que lo recomiendo. La vida va en serio de Jorge Javier Vázquez. Sí, el señor Mermelada, el señor de Sálvame. Ha escrito un libro y está muy bien, así que recomendadísimo. Sí. Y bueno, ¿algo que añadir al día del libro?
Que me ha sorprendido lo de Jorge Javier Vázquez y que quiero también el de Maldito Karma y a ver si podemos conseguir o para el próximo día del libro.
Vale.
Si son buenos, me regalan.
Vale, pues nada, ya yo me los apunto los tuyos y los de Chris. Bueno, pues nosotras ya nos despedimos. Muchas gracias a vosotros, nuestros oyentes, a mis compañeras, Cris, Gine, al equipo técnico, Emilio Martínez. Y nos despedimos hasta dentro de dos lunes, en el que ya tendremos el ganador de nuestro concurso. Gine, tu frase.
Aprendí que no se puede dar más atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida en realidad es una calle de sentido único. Agatha Christie.